con la sorpresa, ya conectados para poder platicar previo al Clásico Nacional. Julio César Quintanilla, Pedro Antonio Flores, su servidor Gabriel Sainz. Y pues bueno, estamos en vivo a través de Facebook Live y hacemos contacto con el exjugador del Guadalajara de selección mexicana, Jesús Ramón Ramírez Eseña, que pues bueno, el nacido en Tepic nos tiene muchísimas cosas que platicar previo al Clásico Nacional del próximo domingo. Ramón, qué gusto tenerte con nosotros otra vez en tu TUDN Radio.
El abrazo para ustedes, Gabo, Julio César, Pedro Antonio Flores. Qué gusto poder platicar con todo y con todos ustedes y, por supuesto, con su auditorio.
No, hombre, al contrario, el gusto es para nosotros. A ver, primera y así de entrada, ¿qué es un clásico nacional? Cuéntanos qué se vive, qué pasa en la semana, qué sucede, cómo se preparan ustedes, cómo se mientan la madre antes de entrar a un partido, qué es lo que sucede. Cuéntame.
Yo creo que el clásico es la máxima vitrina para un futbolista a nivel local. Es el partido más especial, el que esperas todos los años para tratar de lucirte, para tratar de destacar, para tratar de ganar y demostrar qué camiseta es más popular o más exitosa que la otra. Y bien lo dices, el partido se juega una semana antes, el día del encuentro, y una semana después, y 6 meses hasta que no te vuelves a enfrentar, porque la carrilla, las bromas, las burlas, nunca van a dejar de existir para quien gane y para quien pierda. Entonces, pues durante la semana empieza la atención, empiezan los dimes y diretes que nunca faltan en estos clásicos, se empiezan a calentar de diferentes formas, ¿no? Pero lo que sí es que la concentración no se puede perder al máximo, sobre todo el día del encuentro. Tienes que tener el corazón muy caliente, pero la cabeza muy fría, porque por un error que cometas dentro de la cancha puedes echar a perder un partido y puedes tú también de alguna otra manera quedar marcado en un clásico, ¿no?
Correcto. Peter.
Sí, bueno, coincidimos, o sea, lo hemos platicado toda la semana. O sea, finalmente estos partidos dependen mucho de la entrega que vayan a tener los jugadores. Sí, cuenta, por supuesto, la estrategia, cómo vas a planear las cosas, o sea, ese trabajo previo, pero gran porcentaje, Ramón, es esa capacidad de contagiarte de lo que estás jugando, ¿no? De hacer de estos un partido diferente, porque, híjole, he oído en anteriores clásicos que salen y como si fuera un partido más, ¿no? A ganar y eso de que al final se saludan y cotorrean, perdimos y ja, 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 y no pasa nada. O sea, que el jugador entiende el papel que está jugando, creo que tiene mucho que ver en esa manera de autoconvencerse el jugador lo que está haciendo, ¿no?
No, este no es un partido, este no es un partido más, este es un partido distinto, este es un partido claro, diferente. Estos partidos marcan la carrera muchas veces de un futbolista, ya lo dije, para bien o para mal. Y bueno, en el fútbol a veces no hagas cosas buenas que parezcan malas, ¿no? Yo entiendo la relación que puede haber entre los mismos jugadores, incluso en algunos hasta son compadres, compartieron algún otro vestidor, fueron compañeros en otros equipos. Pero dentro de la cancha me parece que la rivalidad debe de seguir intacta, debe de seguir siendo ese coraje, porque representan a muchos y miles y millones de aficionados, no solamente en México, sino fuera de nuestro país, pues que este partido también lo ven con mucha pasión y no les gusta, ¿no?, que existan este tipo de relajamientos donde te da lo mismo ganar y perder. No puedes sentir lo mismo si ganas o si pierdes, ¿no? De hecho, estos partidos no se salen a jugar y a no perder, estos partidos se sale a ganar. Esa debe ser la responsabilidad.
Julio.
Mi querido Ramón, qué gusto verte, saludarte, recordar tantos pasajes de tu carrera tan exitosa en el fútbol mexicano, desde Santos, aquella final con mis queridos Tecos, tu paso por las Chivas, ya lo viviste también el clásico con América, selección nacional. ¿Cómo olvidar? Para mí, una de las mejores selecciones nacionales, aquella del Mundial de Francia. Y te pregunto, Ramón, el Pollo Briseño hablaba de identidad. ¿No crees que este clásico está carente de eso, precisamente, de identidad? Ya no hay esos jugadores que vienen de las fuerzas básicas, que la playera no se la ponen, sino que la traen tatuada. ¿No crees, Ramón, que a este clásico le hace falta un poquito, un mucho ese ingrediente?
La identidad se debe de demostrar dentro de la cancha, no fuera de ella, con tantos dimes y diretes. Habrá caracteres, habrá personalidades, habrá formas de ser que muchas veces alimenten un poquito, le pongan picor al clásico, pero la identidad se da en los partidos que recuerda a la gente. Y claro, sí, es verdad, los últimos partidos no han tenido ese mismo sabor, no han tenido ese mismo toque, no han tenido esa intensidad, que pues poca gente se recuerda, ¿no? Y por eso se viene la final aquella donde América le gana a Chivas, la remontada en el Azteca, el 5-0, el 1-1, el 2-2 en el Estadio Azteca. Esos partidos que quedan muy grabados precisamente porque se dieron con esa intensidad, y quizá en los últimos encuentros ha faltado un poquito, pero la identidad no se logra más que dentro del terreno de juego, ¿eh? El gusto por un clásico es lo que los jugadores dicten en la cancha, no hay otra, ¿eh? Fuera de la cancha podemos ser campeones del mundo y hacer y deshacer,
claro,
y inventar clásicos, pero el verdadero clásico son los 22 jugadores que están dentro de la cancha.
Alguien que tiene una identidad rojiblanca es Ramón Ramírez, ¿no? Identidad, claro, rojiblanca, que bueno, pues de pronto dicen es igual o sinónimo de las voces autorizadas, ¿no? Para poder estar expresando este tipo de cosas con tantos clásicos en encima, ¿no? Con la historia que hizo con el club. O sea, todo esto te habla, sí, de una auténtica identidad para poder opinar, ¿no? De lo que se pueda venir, Julio Gabo, ¿no? En ese sentido, con Ramón, ¿no?
Y sobre todo por el tema que terminó diciendo ahora el Pollo Briseño. Digo, hay que marcarlo como ahí. Pero a ver, Ramón, ¿alguna anécdota, algo curioso que haya pasado? Lo viviste, como bien lo decía Julio, del lado del Guadalajara, del lado del América. A mí Ramón Morales me dijo que tú dijeras la verdad, ¿por qué te fuiste al América? Que ¿por qué fue lo que terminó pasando? Así que nos cuentes un poquito qué pasó y cómo se vive de un lado y cómo se vive del otro.
Pues mira, ¿qué pasó? Pues yo hasta la fecha me sigo preguntando qué fue lo que orilló de alguna manera a Guadalajara a traspasarme al América. No lo sé si había algunas deudas económicas, no sé si había algún trato anticipado. La realidad es que cuando se da esa final con Necaxa, que nosotros terminamos perdiendo, ya los rumores eran muy fuertes de que un servidor estaba prácticamente cedido al América. Yo traté de encontrar las respuestas a través de los directivos, nunca fueron muy claros. Traté incluso de platicar con el Tuca me decía que eso tampoco era cierto. A final de cuentas, con quien tuve la posibilidad de platicar por última vez fue con el licenciado Tinoco, y efectivamente me dijo, ya estás vendido al América, ya no entras en los planes del Club Guadalajara. A mí la verdad me dolió mucho, yo me fui en contra de mi voluntad, sí, no porque no quisiera simplemente ir al América, simplemente porque creo que un jugador que está muy identificado con unos colores tanto de América o de Chivas, pues no puede pasar de forma directa. Sigo creyendo lo mismo, o por lo menos Gabo debería de ser que se le pregunte, que se le pida,
o sea, le tome en cuenta
lo que se hizo ahora con Oribe Peralta, ¿no? Julio César, hágala, por supuesto. Hay que preguntarle al
claro,
si el jugador está de acuerdo. Bueno, pues entonces ya él asumirá las consecuencias, ¿no? Yo en ese momento decía, si hay algún otro equipo que esté interesado, por favor, mándeme a ese antes de irme a la América. No por faltarle respeto a la América. Yo entiendo la grandeza, la popularidad de la América. Simplemente yo con la camiseta de rojiblanco iba a ser muy difícil acostumbrarme de la noche a la mañana a ponerme la camiseta amarilla y pues a quererla, ¿no? Como quiero la de Guadalajara, por ejemplo, ¿no? Entonces eso fue lo que pasó en términos generales, ¿no? Y como anecdótico, pues yo puedo decir que mis primeros goles con la camiseta de Chivas, mis primeros 2 goles jugando para Guadalajara fueron precisamente en un clásico ante la América, ese que perdimos 4-3 en el Estadio Jalisco, que tanto recuerda a la gente también.
No, sí, espectacular.
Partidazo.
Bueno, ese me tocó narrarlo, imagínate nada más, me tocó narrarlo. Ahí los tengo, las grabaciones.
Mira, no lo dudo, señor Flores, usted tiene todo.
Que no miento, mira qué dice aquí. Ahí está.
A ver, Chivas América.
En casete tengo esa narración en radio, fíjate, nada más. Y fue un partidazo.
Partidazo.
Ojalá que pudiera acercarse tantito el del domingo con esa intensidad de ida y vuelta en las porterías.
Lo que marcas también, sobre todo en la identidad, lo reconoce Ramón Ramírez, que no podías pasar directamente de América a Guadalajara.
Claro que no.
Vamos.
Ramón, ¿cómo llegan estos dos equipos desde tu punto de vista? ¿Te has preparado también ahora como para poder ejercer en determinado momento como director técnico? ¿Sabes mucho de fútbol? ¿Te tocó vivir varios clásicos? ¿Cómo los ves? La cuestión en la tabla está claro, América anda mejor, pero desde tu punto de vista, ¿quién crees tú que se pueda hacer el cariño que tienes por Chivas? Pero ¿cómo esperas este clásico? ¿Para dónde crees que se cargue la balanza?
El partido no lo podemos negar que va a ser muy parejo y que resultados es muy difícil de predecir porque son partidos especiales que vienen cargados, como bien lo estamos comentando, más de emociones y de orgullo propio que de las propias estadísticas, ¿no? Pero habrá que decirlo con toda honestidad, América en resultados viene muy bien, en funcionamiento creo que ha ido mejorando, ha ido de menos a más, poco a poco está mostrando un mejor fútbol. Chivas ha sido inconsistente, ha sido irregular. Por momentos juega bien, por momentos se desconcentra. Una de las cosas que yo quisiera pedirle a la gente de Guadalajara, por favor, yo lo desconozco cuando lo veo jugando así, es que no le puede ceder la iniciativa al rival. No puede estar esperando a ver cómo juega el contrario para entonces dictar cómo va a jugar Chivas. Chivas tiene que salir a atacar, a proponer, a presionar al rival, a tener posesión de pelota. Guadalajara históricamente, esa es la filosofía, por lo menos esa es la que me enseñaron a mí. Y un equipo que independientemente cómo juegue el rival, tú tienes que salir encima de él. Y Guadalajara a veces duda, y esa duda le ha traído esa inconsistencia, a mi punto de vista. Pero aún así, yo creo que mañana es una gran oportunidad, perdón, el domingo es una gran oportunidad para que Chivas despierte y para que Chivas reaccione. También para eso sirven los clásicos.
Sí, correcto. De acuerdo. Dice Israel Ramírez en el Facebook. Señor Flores, que usted salude a Ramón como estilo del Tuca, que para que recuerde sus momentos con el Guadalajara.
¡Cállese, carajo!
Oye, para que se acuerde el Tuca.
¡Usted no me va a decir qué carajos tengo que hacer! ¿Qué?
Era lo más suavecito que nos decía, ¿eh?
Era lo más suavecito. Que ya lo sé.
Sin duda. A ver, ¿quién ha sido el técnico que más te ha regañado? ¿Cómo lo regañaba el Tuca? ¿Cuál es el técnico que mejor te ha dirigido? ¿Cuál es el peor técnico, si lo puedes decir? No sé.
Híjole, pues me cuesta una facilidad alabar a jugadores, alabar técnicos, como me cuesta mucho trabajo criticar y juzgar, ¿no? Malos trabajos. Yo creo que todos los entrenamientos que he tenido en mi carrera han sido buenos, me han dejado un aprendizaje. Yo creo que con el que más me ha costado trabajo o me costó más trabajo en mi carrera fue con Osvaldo Ardiles. Yo creo que es un gran entrenador, simplemente que no se supo adaptar a las condiciones del equipo ni a la liga mexicana ni a las características de la propia liga. Yo creo que los técnicos a los que más les he aprendido me han dejado huella y más me han regañado han sido del Tuca y Mejía Barón, por supuesto.
Oye, Ramón, sobre todo el tema de Funes Mori, lo tenemos ahorita en el tema del Fútbol Club, que si puede ser seleccionado o no, ¿y tú qué pensarías de llevar otra vez a un naturalizado a la selección mexicana?
No podemos negar, que compañeros, que el fútbol ya tiene una apertura total, que las barreras cada vez se han ido rompiendo más, ¿no? Y que no solamente México, sino muchos países y de gran calidad, además, campeones del mundo, selecciones que han sido campeones del mundo, ya utilizan jugadores naturalizados, ¿no? Yo creo que es una buena opción para la selección nacional, siempre y cuando entienda la responsabilidad Funes Mori, pues de lo que significa la idiosincrasia del aficionado al fútbol en México, ¿no? De nuestra propia cultura, de ese famoso respeto, de no tomar a la selección pensando nada más que porque en Argentina difícilmente lo van a convocar, ¿no? Sino que realmente lo asuma con mucha personalidad y también si realmente reúne las condiciones y las características que requiere el Tata Martino. No llamarlo nada más porque Monterrey esté rindiendo, ¿no? Decía un técnico con mucha certeza, decía, en la selección nacional no siempre van los mejores, van los que creo que son los mejores para mi sistema de juego, ¿no? Entonces lo principal es que el jugador sí encaje en ese sistema de juego y no sea solamente un capricho de un jugador naturalizado que está pasando por un buen momento.
De acuerdo.
Completamente de acuerdo. ¿Algo más que hablar?
Ahí está hablando, ¿no? Justamente de ese tema de Julio. No, me parece que, bueno, con Ramón obviamente podemos platicar de muchísimos temas. Ahorita estamos centrados por el Chivas América. A mí me gustó, bueno, la manera en la que ahorita describió cómo llega el América, ¿no? Para este partido. Sí, sí. De pronto, no es un América que tampoco ha sido muy lucidor en el torneo, Ramón, ¿no? Y que ha dejado como un sinsabor a sus seguidores, pero está ganando. Se ha encontrado victorias en los últimos segundos, último minuto, pero sigue ganando y sigue punteando en la tabla. O sea, ¿se puede pensar ser campeón así, de esta manera, como lo está haciendo con Santiago Solari?
Pues es que lo que sucede después de estas inercias positivas que tiene el fútbol es que les dé la confianza para recobrar el buen fútbol. Entonces, esa es la ventaja que tienes muchas veces cuando sacas buenos resultados. Que si el funcionamiento no ha sido el óptimo, pues a través de estos buenos marcadores...
Seguimos en Facebook Live. Hacemos pausa en radio.
Puedes corregir justamente todas esas todos esos detalles que puedes mejorar. Entonces, yo no sé si con este nivel le alcance a América para ser campeón, pero sí para ser un contendiente. Y por supuesto que si los resultados se le siguen dando, puede mejorar su nivel. Y América se ve cada vez más suelto dentro del terreno de juego, ¿eh? Se ve más fino, se ve con más movilidad, se ve con un mejor rendimiento. Bien lo dices. Y no es un detalle menor. Hoy la mayoría de los partidos de fútbol tienes que estar preparado para ganarlos en los últimos minutos. Y esa es una virtud. Y América la está mostrando. De que no se desespera, de que no desiste. Y de que siempre sabe que en los últimos minutos va a tener una oportunidad clara. Y la ha concretado. Entonces, eso también hay que reconocerle al Club América, ¿eh?
Ramón, entendiendo lo que comentabas hace unos instantes, que no te gusta la postura que adopta Guadalajara y que coincido contigo, lo hemos platicado con el capitán Ramón Morales, con Joel Sánchez, ahora tú lo tocas también. En general, entonces, la gestión de Víctor Manuel Bucetich hasta el momento, ¿qué calificativo le darías? ¿Está en él, en su dirección técnica, un buen futuro para este Guadalajara? ¿Lo visualizas así?
Es que, mira, cada vez que suceda esto en los equipos, tiene que haber una responsabilidad compartida. Una, el estudio que hizo la directiva para contratar un cuerpo técnico, de acuerdo a las características y modo en el que quiere ver jugar a su equipo. Después, el técnico cumple con una parte muy específica de entrenar bien a su equipo y de escoger a los jugadores idóneos para su sistema de juego. Y finalmente, la responsabilidad del propio jugador. ¿Para qué nos hacemos? Todo lo que se entrena en la semana, ya es muy difícil que el técnico te lo repita el día del partido. Ya son toma de decisiones, liderazgo dentro del terreno de juego. Y para eso, ya no necesitas que el técnico te esté gritando. Es el mismo jugador el que tiene que tomar esa responsabilidad. Entonces, yo creo que ellos se deben de dar cuenta que son un equipo ligero, que son un equipo dinámico, que son un equipo que no necesita que el rival te apriete, que te haga ver mal, que se ponga en ventaja para entonces poder reaccionar, ¿no? Lo que sucede con Mazatlán, por ejemplo, y que ha sucedido en muchos partidos. Empiezan titubeantes, flojos, le ceden la iniciativa al contrario. El contrario te mete un gol y entonces sí despiertan, entonces sí reaccionan, entonces sí son capaces. Y después sobrellevan el partido. Creo que Guadalajara tiene para hacer esto desde un inicio, sin esperar cómo vaya a salir tu contrincante.
A ver, ¿quién era tu mejor amigo o tus mejores amigos en el fútbol? ¿Y quién eran los que ni siquiera los querías ver? Que te molestaban en el cuarto, que te molestaban en la cancha.
Así que decías, como Gabo y Pedro, que no se pueden ver.
Como Peter y yo, más o menos.
No, pues, mira, de compañeros muy buenos amigos, por ejemplo, tú acabas de mencionar a mi tocayo Ramón Morales, a Claudio Suárez, a Nacho Vázquez, esa camada, esa generación del 97 que fuimos campeones, jugador por jugador, la verdad es que hicimos como una tremenda familia, dejé muy buenos amigos en Santos, tengo muy buenos amigos que jugaron para el América, que jugaron para Tigres, en selección nacional, o sea, realmente el fútbol, esas son de las bondades, ¿no? La gran cantidad de amigos. Y yo creo que en la cancha los enemigos pues son precisamente deportivos, ¿no? Yo tenía muchos roces con Vilchis, aquel jugador de Necaxa. Con Darío Franco, realmente tenía muchos roces y otras cosas, ¿no? Que no se pueden decir.
Correcto.
En viva voz, pero eran jugadores muy complicados y dentro de la cancha quedaba toda esa bronca, toda esa pasión.
¿Un molestoso en el cuarto? ¿Compañero de cuarto?
Pues molestoso, nunca me tocó muchos, ¿verdad? Pero si me hubiera tocado Cuauhtémoc Blanco, no sé qué hubiera
hecho. Sí. Te hubiera echado a perder, Ramón.